Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de lunes 15, 16, bueno, por ahí, del Portal del Villegas, que vamos a iniciar con una noticia o un comentario que tiene que ver con un fenómeno que hemos tocado en muchas oportunidades acá, en el sentido de que la izquierda en general, y específicamente, particularmente el Frente Amplio, es un montón de gente joven, no todos, pero muchos, que no tienen un anclaje claro, programático, ideológico, de ninguna clase, que viven como los demás partidos de la izquierda, por lo demás aferrados en parte a restos del naufragio de la ideología socialista, y en parte flotan, sus flotadores están constituidos por sus hormonas, por sus aspiraciones, por sus posturas, por su juventud, por sus ilusiones también. Y que ese baturrillo, que más o menos refleja lo que pasa con muchos jóvenes en Chile y en el mundo, es todo lo que pueden ofrecer. No hay una doctrina, no hay un cuerpo teórico macizo, no hay un programa definido, hay aspiraciones, más que ninguna otra cosa. Las aspiraciones que cualquiera puede recitar de un mundo mejor, más justo, más esto, más lo demás allá, sin que se sepa cómo. Los reclamos y los reproches y las denuncias contra las imperfecciones o los males del presente, cosa que también puede hacer cualquiera, los males, los problemas, los defectos, están siempre en la vista de cualquiera que quiera verlos. Y no es mucho más que eso. Y por supuesto, en su momento, cuando este movimiento emergió, entró al escenario político, y proyectaron una sobrepromesa. Algo así, venimos a renovar la política. Vamos a reemplazar a esta manga de viejos buenos para las transacas, para las cosas ocultas, para la política entre cuatro paredes, para los arreglines. Vamos a nosotros, que somos jóvenes y estamos con las mejillas sonrosadas y con los ojos mirando al cielo, vamos a cambiar esto. Eso fue lo que llevó a muchos jóvenes a sentirse también de mejillas sonrosadas y ojos en blanco, a sumarse, y adultos un poco mayores a creer en ese cuento. Se formó una sensación, nada de original, nada de especial, ocurrió algo más o menos parecido con la Democracia Cristiana en su momento, y en fin, se lanzó este Frente Amplio constituido por 16 movimientos, o lo que yo he llamado sectas. De entre todas ellas, la que tenía una constitución un poco más sólida, porque era un poco más grande, no con más solidez doctrinaria, sino que con más solidez numérica, si ustedes quieren, y que, como uno de sus propios dirigentes ha dicho recientemente, fue el paraguas del Frente Amplio, era, más bien dicho, Revolución Democrática. ¿Pero qué ha pasado con Revolución Democrática y por qué es interesante o llama la atención lo que está pasando con ese específico grupo dentro del Frente Amplio? Bueno, lo que le está pasando a Revolución Democrática es lo que le está pasando a todas las demás facciones que tengan suficiente tamaño como para fragmentarse. Los que ya están hechos, los que fueron fragmentos desde un primer momento, no se pueden fragmentar más o no se nota, da lo mismo. Este era un grupo más numeroso y por lo tanto ha sido muy notorio el tremendo deterioro, casi desintegración, de ese movimiento. Voy a darles algunos datos porque no crean que exagero. Han perdido 10.000 militantes. Eso es una suma tremenda. Militantes. O sea, los que querían militar, los que estaban más comprometidos emocionalmente, porque en todas estas cosas el compromiso es emocional, no hay nada con qué comprometerse intelectualmente. Se fueron diputados en algún momento, como Natalia Castillo y Pablo Vidal. Han llovido las críticas sobre los actuales dirigentes por sus conductas, por sus dichos. A Catalina Pérez, a quien consideran que ha arrastrado a Revolución Democrática hacia la izquierda, más allá de lo que correspondía a un movimiento que por algo se llama Revolución Democrática. Sin embargo, Catalina Pérez ha ido acercando más y más, arrastrada por una fuerza gravitacional que la sufren mucho en ese sector, hacia las posturas del Partido Comunista. Se lo reprochan. Le reprochan también algunas frases que ya hemos comentado. A George Jackson se le reprochan muchísimas cosas. Parece ser que el hombre es un manipulador nato, es un tipo que ha usado en muchas oportunidades el partido para su beneficio, le ha mentido al país como cuando dijo que él hacía donaciones y eran platas para sus campañas. Dicen que maneja el partido con un grupo de amigotes, con los cuales se reúnen en algunos restaurantes de Santiago y Valparaíso que se llaman Los Jureles. Es un personaje que hace rato ya que dejó de ser ese joven de ojos en blanco, ese joven idealista que alguna vez proyectó su imagen cuando era líder estudiantil. Ahora se convirtió en otro padrino de pequeña estatura, claro, de la política chilena. Es una desintegración que deriva, obviamente, de no solo de lo que haya hecho o no haya hecho Catalina Pérez, sino que el trasfondo de eso, el núcleo, la razón principal por la cual se está desintegrando es que simplemente no tenía nada que lo integrara. Los partidos que tienen una densidad ideológica potente, como es el Partido Comunista, no se desintegran así como así, todo lo contrario. Pueden haber algunos herejes que se van, pueden haber algunos apóstatas, pero el partido sigue ahí. Revolución Democrática no tiene ningún centro sólido, ningún centro de gravedad, ningún núcleo. La dispersión es simplemente el fin. Y está en proceso de terminar, está en su fase, no sé si está ya en el fin o en el principio del fin, pero para copiarle a Winston Churchill estaba por lo menos en el fin del principio. Se acabó el principio idealista, lleno de ambiciones, se acabó eso. Ahora han surgido personas. El único senador de Revolución Democrática, don Juan José Latorre, del cual alguna vez hemos comentado alguna de sus poco felices frases, y salió a dar explicaciones de toda esta situación. Voy a ver algunas, voy a comentar algunas. Definiciones internas. Hay definiciones internas que han producido controversia. Eso sí que es un eufemismo, ¿no? Que se vayan diputados, que se vayan 10.000 militantes, es una controversia. No, esto no es una controversia, es una explosión devastadora dentro de su. Esto no es una controversia, esto no es una amable discusión en una mesa redonda. Detalló de que la política de alianzas, con la política de alianzas, se fue del partido, si podemos llamarlo Partido Revolución Democrática. Una parte que tal vez querían un pacto con la Concertación. Y voy a permitirme hacerle una corrección al señor Juan José Latorre. La gente que se haya ido de Revolución Democrática no es porque tuvieran una especial atracción por la Concertación, sino que porque tenían una especial repulsión por la idea de acercarse al Partido Comunista. Eso es. Esa es la razón. No es porque quisieran ser miembros del viejo club con los ancianos, estos transaqueros, sino que no querían que la doña Catalina Pérez, que se ha ido convirtiendo como tantas señoras de estos movimientos, se han ido convirtiendo en pasionarias en miniatura, y no quisieron seguirla en su marcha hacia la izquierda y se fueron. Pero esto lo llama él, que tal vez, o sea, algo así como. Esta gente que tenían instintos, transaqueros también, así que qué bueno que nos estamos purificando. Luego dijo una frase realmente divertida, dijo, tenemos que mejorar los mecanismos internos de participación. No. Y los que se están yendo es que simplemente no quieren participar más en Revolución Democrática. No es que quieran participar. Y no les agradan los mecanismos, sino que no quieren saber nada más de la Revolución Democrática. Tiene un tema de participación. Pero suenan bien. La palabra participación es una de esas palabras comodín, esas palabras estándar que esta gente que vive en el mundo político la pone aquí y allá, a veces con algún sentido, normalmente no, para adornarle, para darle un peso a una frase que no significa nada. Tenemos que mejorar los mecanismos internos de participación. Bueno, vaya a decirle eso a la señora Catalina Pérez, vaya a decirle eso a George Jackson, que han manejado el partido como se les ha dado la gana. A ver qué les dice sobre la participación. Luego saltó a la palestra a dar explicaciones de este apocalipsis de la Revolución Democrática un señor Leonardo Rossetti, o Rizzetti, secretario general del partido. Curioso que hayan usado esa expresión que era propia del Partido Comunista, ¿no? El jefe secretario general. Bueno, ¿qué dijo este caballero? No hemos estado exentos. No hemos estado exentos. Y aquí viene otra palabra que les encanta. De legítimas diferencias internas. Ustedes se habrán dado cuenta que en política, fuera de la palabra participación, otra que gusta mucho es legítima. Todo es legítimo. Si un partido se está haciendo pedazos porque ya simplemente tienen visiones completamente distintas, son legítimas diferencias. No hemos estado exentos. Bueno, me parece una manera muy suave, muy eufemística de decir que se le han ido 10.000 militantes. No hemos estado exentos. Francamente, ese Cantinflas habría aprendido mucho de estos personajes. Después hubo otro, un personaje de Valparaíso, cuyo nombre no anoté, no me pareció interesante ni importante, que dijo que todo esto no pasaba nada, todo esto. ¿De qué están hablando? ¿De qué desintegración? ¿De qué problemas están hablando? Eso es una invención. El partido está sano. Incluso hemos logrado, creo que fundamos un club de Rayuela en Quillota. Así mencionó varias cosas que han hecho. Estamos respaldando organizaciones sociales y dando la pelea en alcaldías emblemáticas. ¿Qué tiene que ver esto con el problema interno de desintegración o de partición o de deterioro del partido, el hecho de que estén respaldando organizaciones sociales que no explicó cuáles eran y qué significa respaldar? Porque uno puede decir siempre, yo respaldo a la Asociación de Relojeros, yo respaldo al Club de Rayuela del Barrio, ¿eso qué significa? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene? Y eso de que están dando la pelea en alcaldías emblemáticas, ¿cuáles son las alcaldías emblemáticas? Otra palabra que les encanta a los políticos, la cosa emblemática. Pero por supuesto que están dando la pelea, todos los partidos están dando la pelea, cualquiera que sea el estado de los partidos políticos, se supone que están para dar una pelea electoral en cualquier evento electoral, así que ¿en qué sentido esta frase refuta el hecho de que hay un problema de que se le está yendo a la gente? En ningún sentido. Falta de lógica total. Pero esta gente, ya lo hemos dicho muchas veces, no sabe sumar 2 más 2. Se equivocan siempre. Por supuesto, una de las cosas que produjo molestia, la frasecita de doña Catalina Pérez, que en su frenética marcha hacia la izquierda, a propósito del tema de Panguipulli, dijo que cómo quieren que no quememos todo. Eso ya lo comentamos hace unos programas atrás y examiné ese uso tan curioso de la primera persona del plural, queremos o quememos. O sea, ella se involucró, ella y su gente, supongo, en el acto de quemar. Entonces, ¿qué dijo de eso el señor Latorre, el senador, el solitario senador que tiene? Dijo, tal vez, siempre es tal vez, ¿eh? No de frente, no decir claramente las cosas, sino que tal vez no era necesario publicarlo en Instagram. O sea, el problema para Latorre, y quizás también para la señora Pérez, no es el contenido de lo que dijo, sino que el hecho que se haya sabido que se hizo público porque lo publicó en una de estas plataformas llamada Instagram. Eso es lo que les preocupa. Tal vez no era necesario. Como diciendo, bueno, yo también habría salido a quemar porque hasta cuándo, ¿no es cierto? Pero no había para qué decirlo. Ahora, el tema no es si se publicó o no en Instagram. Del mismo modo que el tema no es si ese señor Pizarro, que va en una lista con doña Beatriz Sánchez para ser uno de los creadores, imagínense, de la Constitución, haya dicho o no haya dicho que él no cree en la pandemia y que llamaba a todo el mundo a no vacunarse. El tema no es que lo dijo, el tema es que lo piensa. Y adicionalmente, que quienes acompañan, que quienes son colegas, que quienes son militantes, que quienes son parte de esa sensibilidad, saben lo que piensa la señora Pérez y saben lo que piensa el señor Pizarro. Y sin embargo, ahí están. Lo que les preocupa es que se publica, es que se hace conocido, se hace público. Y luego, para justificar el dicho publicado en Instagram de la señora Pérez, este caballero Latorre se explayó en un estilo patético, hablando acerca de lo de las vísceras, las vísceras de la señora Pérez, que esto es un tema de vísceras, que cuando ya uno no aguanta más la rabia, que lo importante es cómo detenemos a las violaciones de los derechos humanos, que estamos en medio de una policía absolutamente militarizada. Y repitió como loro, como hacen todo, porque esta es una pandilla que no solo no piensan, sino que cacarean o gritan, chillan como los loros en patota y usan siempre los mismos chillidos. Entonces, esto de la policía, de los carabineros militarizados, no sé quién fue el primero que lo inventó, si fue alguien de la CAM, pero se convirtió en un estándar. Uno ve el mismo fenómeno, entre paréntesis, en Estados Unidos con los demócratas, cosa que lo han mostrado muchas veces el comentarista Tucker Carlson en Fox, cómo repiten en un momento una semana, una o dos semanas o tres semanas seguidas la misma palabrita. Así parece que los adiestran. Entonces, esto de la policía militarizada. ¿Cuál policía militarizada? He visto este fin de semana, y espero que vaya a la izquierda, si no aparece se los cuento igual, y si aparece también se los cuento, unas escenas de una cincuentena o un centenar de manifestantes, como lo llaman, manifestantes pacíficos, generalmente cabritos jóvenes, enmascarados, encapuchados, que están asediando un carro policial, insultando a los carabineros, tirándole piedras no solamente al blindaje, a la carrocería del vehículo, sino que tienen las puertas abiertas y le están tirando piedras a quemarropa, por así decirlo, adentro de los carabineros. Alguien le trata de prender fuego y los policías están adentro arrinconados, un espectáculo patético, sin responder nada. Esa es la policía militarizada. Esos son los carabineros militarizados que violan los derechos humanos, aparentemente. Esos pobres tipos, escondidos dentro de su vehículo, mientras poco menos que se les metían adentro esos manifestantes pacíficos. Espero que estén saliendo las imágenes a mi izquierda, porque probablemente muchos de ustedes no las conocen. Esa es la policía militarizada. Entonces, ¿de qué está hablando la Torre? ¿Cómo pueden repetir tantas estupideces sin arrugarse? ¿Cómo? Es más todavía, ¿cómo detenemos la violación a los derechos humanos?, dijo. No hemos escuchado ninguna referencia del señor Latorre ni ninguno de todos los demás genios deslumbrantes del sector hablando de la violencia de la CAM, que han matado, que han incendiado, que han quemado, han baleado hasta una niña, han matado a hijos de una familia mapuche que no estaba con ellos, hacen lo que se les da la gana. Ahí no hay violaciones de los derechos humanos. Señor Latorre, ahí parece que no hay violaciones a los derechos humanos. Tampoco se violaron los derechos humanos de aquellos pequeños comerciantes que les quemaron sus boliches a partir de octubre del año 19. Esos derechos humanos no interesan porque son burgueses, son fascistas pobres, son la hez de la tierra. En cambio, estos manifestantes pacíficos apedreando a un metro de distancia a carabineros y tirándoles molotov ya incendiándose debajo del vehículo a ver si los podían freír vivos adentro. Eso no son violaciones a los derechos humanos. Esa policía militarizada que está escondida dentro del vehículo están atropellando. Ellos sí que son los que atropellan los derechos humanos. Un chiste. Permítanme pasar a mi primer bloque comercial, estimados amigos. Autopass, para que su transferencia de un vehículo sea rápida y sencilla. En vez de usted hacer todas las colas frente a todas las ventanillas que requiere el trámite de una compraventa de un vehículo, traspasen el problema a quienes manejan autopass.cl. Ellos van a hacer todas esas cosas y solamente lo van a llamar a usted para que vaya finalmente en el último trámite a la notaría un par de minutos a firmar. Autopass.cl. No haga más colas, no haga más ventanillas. Y para invertir en Estados Unidos tampoco se tiene que mover de su casa, basta con entrar a inviertaenusa.cl y ellos le van a hacer todo lo que se requiere. Van a hacer que usted invierta en Estados Unidos, simplemente. Entonces van a hacer todos los trámites. Fuera de eso, le van a ofrecer muchas opciones de inversión. Tienen un portafolio con cientos de ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos. Tienen más o menos 3.500 franquicias para que usted elija en cuál querría invertir. Le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen visa de residencia como inversionista y un montón de otros beneficios y servicios que yo lo invito a conocer en inviertanusa.cl. inviertanusa.cl. Y para lavar ropa y vajilla, ya saben, Lavo Club. No les voy a dar detalles hoy día de las virtudes del lavavajilla y el detergente que lava ropa. Ustedes ya las saben, se las he contado muchas veces. Solamente les recuerdo una cosa. El producto se lo traen a la casa y se lo reponen en la casa y por lo tanto no puede haber nada más cómodo. Y como ustedes saben, el expresidente Donald Trump fue acusado de incitar a una rebelión, a una insurrección, y fue víctima blanco, más bien, de un impeachment, otro impeachment, el segundo, que fue derrotado, aunque, para ser claro, no fue derrotado porque alguien se convenciera de la total ausencia de mérito de la acusación. No sé si los demócratas, tanto los diputados, digamos, los que están en la Cámara de Representantes, como los senadores demócratas, habrían algunos que se daban cuenta, quizás muchos, de que la acusación no tenía sentido. Estar acusando para sacar del poder a alguien que ya no está en el poder, de todas maneras, es una soberana estupidez. Los argumentos que dieron para demostrar o intentar demostrar que Trump había incitado a una muchedumbre a atacar el Capitolio no tenían fundamento ninguno. Ustedes pueden ver esto si siguen las cadenas, la cadena noticiosa que todavía tiene alguna independencia respecto a esto, que es la Fox. O por lo menos, si no tiene independencia porque es cercana a las posturas de Trump, por lo mismo en esto tuvo que ser objetiva. Y es un hecho, además, no es una cuestión interpretativa, que los acusadores, las personas que iban en hacer, digamos, su exposición acerca del por qué Trump era pecador en esta materia, no hacían más que decir, se reporta que. O sea, es como que yo, señora, señor, lo acusara a usted de haber matado a alguien y haberlo enterrado en su jardín, y mi prueba consistiera en decir, se dice que, se reporta que, se habría dicho que. Esas fueron los testimonios. Luego también trataron de trabajar a las hormonas del público, mostraron imágenes del asalto, lo que llaman ahora asalto al Capitolio. No fue un asalto al Capitolio propiamente tal, fue una invasión del Capitolio por una parte de esa gente, muchos de los cuales probablemente eran agentes provocadores de la izquierda de Estados Unidos. Pero aunque así no haya sido, mostraron imágenes de eso. Bueno, pero si eso no era lo que se tenía que probar, si ya sabíamos todo, no solo en Estados Unidos, sino en el planeta, que se produjo esa situación. Entonces, ¿qué sentido tenía mostrar otra vez esas imágenes? Obviamente, eso es un intento mañoso de forzar una causa sin ningún fundamento lógico. No era eso lo que estaba en discusión, si había habido o no una invasión, o llámenlo asalto, al Capitolio, sino que el punto era si acaso eso lo había incitado Trump. Nunca pudieron probar que lo hubiera incitado. De hecho, todo lo que hizo Trump en esa reunión, en esa última meeting masivo que tuvo, fue decir que fueran a protestar, y lo dijo textualmente, pacíficamente. Yo no sé cómo ir a protestar pacíficamente se convierte en una incitación a un golpe de Estado, poco menos. O sea, no tenía ningún fundamento, pero no fue por eso. No fue por eso que la acusación fue derrotada. Porque nadie de los demócratas y de los republicanos que votaron para el impeachment, a favor del impeachment, lo hicieron por razones, digamos, por razones jurídicas, lo hicieron por razones políticas, por odios personales, por conveniencia. Ninguna persona, incluso el más atrasado mental que haya habido en ese lote, se puede haber creído los argumentos que se dieron contra Trump. Así que en el fondo Trump salió limpio de polvo y paja, simplemente porque la votación en el Senado no fue suficiente para los acusadores, eso es todo. O sea, no salió por buenas razones, sino salió porque le falta voto a la acusación. Eso no es bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con Trump? Estuve viendo una nota en un medio digital local chileno sobre eso, un medio digital que supuestamente pertenece a estos grandes imperios periodísticos de la derecha, pero como he dicho muchas veces, lo que realmente hace que un medio tenga tal o cual postura no son los propietarios teóricos, y menos hoy en día, sino que los que escriben en el día a día. Y alguien, algún genio deslumbrante de ese medio digital, usó el lenguaje habitual de quien, digamos, a priori quiere denostar, acusar o deteriorar la imagen o la posición de otro. Por ejemplo, dijo, el asalto al Capitolio, que había sido acusado de un asalto al Capitolio. No hubo un asalto al Capitolio propiamente tal. Y luego dijo que esto le sirve a Trump para hacerse pasar por mártir. O sea, hay otra insidiosa manera de describir los hechos. Le va a servir para hacerse pasar como si fuera falso de que a Trump lo acusaron de impeachment ya dos veces, como si fuera falso que a Trump la prensa demócrata no lo dejó en paz ni siquiera cuando era candidato y en ningún minuto de los 4 años en que estuvo gobernando. Así que no se está haciendo pasar. Tampoco se está haciendo pasar por mártir. Yo no he visto ninguna conducta, actitud de Trump, ni ninguna palabra en que se esté haciendo pasar por mártir. Ha dicho la verdad nomás, de que lo han atacado desde el primer día hasta el último. Eso es un hecho. Pero este periodista, que obviamente es un hombre progresista, que está en ese medio de derecha, haciéndose pasar por mártir. Bueno, hay algunos que se hacen pasar por hueones, parece, en los medios de comunicación, y les resulta muy bien. ¿Y qué va a pasar con Trump ahora? Esa es una pregunta que se hace mucho en Estados Unidos. Hay un buen lote de republicanos que quisieran deshacerse de Trump, que nunca les gustó Trump. Algunos votaron contra Trump, algunos han probado ser unos desleales pero repelentes. Otros están con Trump a regañadientes porque sienten que si no, en la próxima elección que les toque, el público norteamericano que estaba con Trump y que es el que vota por los republicanos, los va a mandar para la casa. Por otro lado, también se rumorea que Trump podría estar barajando la idea de crear un nuevo referente político, un nuevo partido. No lo creo, pero puede ser. En Estados Unidos, la historia lo demuestra, es muy difícil montar un tercer partido que tenga la más mínima posibilidad de vencer, de que le vaya bien en una elección. Es muy complicado, es muy difícil, pero puede ser que las cosas han cambiado tanto en Estados Unidos, como yo mismo he dicho mil veces, que ahora resultara tener un movimiento. Vamos a ver, en todo caso, Trump, que algunos lo descartan completamente, dicen que es una figura política que ya no tiene futuro, que en el Partido Republicano no lo quieren, que o lo acusaron de fentón, o quieren, digamos, deshacerse de él, aunque sea de a poquito, que fondeado en su casa no va a llegar a ningún lado. Yo no sé si eso es una observación de hecho o es más bien una expresión de deseo, no tengo idea. Nadie sabe, ni el propio Trump, cuál va a ser lo que va a suceder en los próximos meses, semanas, meses y años en la política norteamericana, pero está claro que ya la política habitual, las luchas políticas normales entre demócratas y republicanos, los temas habituales de los programas de gobierno de unos y otros, todo eso ya cambió. Estados Unidos, su sociedad, su gente y su posición como país en el mundo cambió completamente, y por lo tanto uno puede esperar por lo menos una cosa con cierta seguridad, que no vamos a ver una política como la de costumbre. Eso, de hecho, ya cambió eso con la sola emergencia del candidato Trump en su momento y luego el presidente Trump. Así que puede pasar cualquier cosa menos lo acostumbrado. Eso es lo que podríamos decir. Y continúo con otro bloque, estimados amigos. Les recuerdo que una manera de tener un fondo realmente súper seguro para cualquier contingencia es entrar a compreoro.cl y comprar las bolsitas con estos cierres son jodidas. O comprar estos lingotitos de oro. Esta cosita es tan chiquitita que apenas se ve entre mis dedos. Vale un palo. Este es oro del 99,99% pureza. 24 quilates. Imagínense, usted puede metérselo al bolsillo. Puede meterse 50 de estas. 50 por 10, 500, medio kilo. 500 gramos, medio kilo en el bolsillo y tiene usted una fortuna. 50 palos. Así es de valioso el oro. Y lo interesante es valioso en todas partes del mundo y en cualquier época, en cualquier momento. Nunca se desvaloriza, nunca se desintegra. Lo mismo vale decir para este otro valioso mineral llamado argentum en latín, plata. Este lingote es de 99,99% de pureza. También aquí hay mucha plata. O sea, hay mucha plata y hay mucho dinero. Y es otra manera de tener una salvaguarda física, o sea, algo que no se va a deshacer en algún desplome de bolsa, algo por el estilo. Compreoro.cl es el lugar donde tiene que entrar usted para adquirir estos minerales. Y para rápidas diligencias notariales, ya sabe, entre a notarioexpress.cl. Entre a notarioexpress, no entre a la notaría. Entrar a la notaría son 4 horas esperando que lo atiendan. Entrar a Notario Express son unos pocos minutos. Usted llena ahí, en la página de Notario Express, lo que necesita. Llena el formulario para el papel que necesita. Los datos se los van pidiendo automáticamente. Usted los llena, despacha eso. Y se olvida del asunto hasta el momento en que Notario Express le dice: estamos listos, Taylor, venga tal día a la notaría. 2-3 minutos a firmar y se acabó. Así de rápido. NotarioExpress.cl. Yo lo he probado ya 2 veces. Y así funciona. Para vender su propiedad, o para encontrar un buen arrendatario, o para administrar muchos arriendos que usted pueda tener, Hey, el corredor inmobiliario más eficiente que hay en este país, estimados amigos. Sobre todo en lo que se refiere a lo más difícil, que es vender propiedades, y especialmente en estos tiempos. Hey lo logra, tiene métodos especiales, trabaja como negro todo, la semana corrida, todo el puto día, perdón, y vende. Y entrena inglés, amigos. Si quieren aprender inglés de una vez por todas, entrena inglés. Entrenainglés.cl, entren ahí y contraten un curso online. Los cursos online son muy buenos. Uno aprende mucho más. No se pierde tiempo, no se distrae uno mirando a la niña al lado, al jovencito o al galán de allá. No. Usted aprende inglés en entrenainglés.cl. Aproveche que ahora estamos viviendo más en nuestras casas, nuestras costumbres han cambiado, tenemos más tiempo para estas cosas. Aprende inglés de una vez por todas. Entonces, volvamos a Chile, de Estados Unidos. Como ustedes saben, Carla Rubilar, ministra de gobierno, quien en algún momento fue vocera, una mujer interesante, valiente, pero se anduvo cayendo un poquitín, parece, y en algún momento dijo que había que refundar carabineros, lo cual produjo una oleada de reacciones entre los carabineros, que el gobierno ahora niega que haya existido tal reacción, que no hubo tal cosa, pero ¿cómo se le ocurre? Salió el ministro del Interior a decir de que, bueno, a corregir en el fondo Rubilar, a decir de que el gobierno siempre ha dicho, está diciendo y seguirá diciendo que lo que necesita Carabineros son reformas. Que reformar no es lo mismo que refundar. Refundar implica la demolición de lo anterior para instalar algo completamente nuevo. Refundar es fundar de nuevo. Demoler lo antiguo. No es eso, dijo el ministro Delgado. Aquí se trata de reformar, lo cual implica, significa arreglos por aquí, arreglos por acá y manteniendo todas las cosas buenas que ha creado y que tiene el cuerpo carabinero de que lo fundó don Carlos Ibáñez del Campo, en 1927 creo, por ahí. Pero insistió mucho que aquí no había ni habido ninguna reacción, que todo esto era... Bueno, no sé, pues lamentablemente aquí tengo yo... Lamentablemente, señor ministro, tengo un comunicado de prensa de la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Montepiedades de Chile. Antes de leerlo, quiero recordarles que en el mundo de las instituciones uniformadas, la distancia entre el retirado y el que está en activo no es como en otra repartición. Un jubilado a la Contraloría se le olvida completamente, no mantiene su relación funcionaria, orgánica, con donde trabajaba, quizás con algún amigo, si es que le queda. Pero en las instituciones uniformadas, los retirados son simplemente, siguen estando en el fondo, completamente ligados a la institución, nunca hablan en un tono o con un contenido distinto a lo que piensan sus colegas en activo. Nunca. Bueno, ¿qué dijeron estos retirados? Profundo malestar causaron en la multigremial de militares y policías retirados las palabras de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien afirmó con total convicción que Carabineros de Chile debía ser refundado. Declaraciones que califican de graves porque provienen de una autoridad de gobierno en ejercicio y de un ministerio distinto que no tiene competencia en materias de seguridad pública y que además revelan su total desconocimiento en el tema. Así lo manifestó el presidente de la multigremial, don Pedro Beas Diabuno, quien agregó que son cientos de hombres y mujeres que actualmente en su condición de retiro pertenecen a la entidad gremial que dirige y que le han manifestado su profunda molestia por los dichos de la ministra. Añadió que no solo dan cuenta de su ignorancia en el tema, sino que además contribuyen lamentablemente al juego planificado de debilitar a la institución policial que inició la izquierda de este país y que la derecha chilena ha continuado con más ahínco. Ya voy a ir a eso. El gobierno de Piñera, aquí está entre comillas, y la complaciente actitud de los partidos de centro-derecha han profundizado el daño que le ha hecho a Carabineros, que es una institución fundamental de la República. La ministra, siendo diputada, efectuó hace unos años declaraciones lesivas contra la Armada de Chile, siendo sus dichos refutados en su oportunidad por el prestigiado almirante Fernando Navajas. En esos dichos también daba cuenta de su ignorancia generalizada y la mala fe que había detrás. Es inaceptable que siga emitiendo declaraciones de esta naturaleza, etc. Bueno, tres cositas, repito. Cuando los jubilados, los retirados de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de Carabineros hablan, ustedes pueden completamente estar seguros de que está hablando de manera indirecta los que están en servicio. Eso se los puedo asegurar, dar firmado. Segundo, les puedo decir también con conocimiento causa que en las Fuerzas Armadas y en las instituciones uniformadas, en el retiro y en servicio activo, que como digo, no son entidades ajenas como en otras situaciones, hay un profundo malestar, por no decir desprecio, por la actitud que aquí de la derecha, de la centro-derecha, que se ha entregado, como yo mismo he dicho en miles de programas, a la agenda de la izquierda, total o parcialmente. En algunos casos totalmente, en otros parcialmente, en otros mirando para otro lado. Hay una mirada de desdén hacia esa gente. Y tercero, yo diría que aquí no hay mala fe. Yo creo que Carla Rubilar no es una persona que ande con mala fe. Yo creo que Carla Rubilar, como tantas otras personas de ese sector, han caído en esta debilidad de comprarse las tesis de la izquierda, que tienen como objetivo destruir el último obstáculo que tienen en su carrera hacia el poder. Eso es. Así es que el señor Delgado nos está contando un cuento de hadas, en el sentido que no hubo reacción. Claro que la hubo, y mucho, y les podría decir más, pero no se los voy a decir, porque ya hay cosas que no digo. La reacción ha sido mucho más grande de la que imagina el señor Delgado. No sé si él la recibió y lo niega, dice que no ha habido telefonazo. Yo no sé si ha habido telefonazo o no. Vamos a suponer que es cierto que no ha habido telefonazo para el señor Delgado o para alguien de la moneda, incluso quizás al presidente. Pero le puedo decir de que si no han habido telefonazo, están con el dedo en los botones para hacer el telefonazo. Y un tremendo telefonazo. Hay mucho descontento por esta actitud de la derecha, del gobierno. La actitud de la izquierda la dan por cosa conocida. Ellos saben que son sus enemigos, que esa gente los quiere destruir. Así que no los toman en cuenta, saben que están ahí. Lo que les molesta es que quienes debieran apoyarlos, quienes debieran ponerse a su lado, quienes debieran defenderlos, quienes debieran hacer lo que hace cualquier gobierno con sus fuerzas policiales, no lo hacen. Y eso los tiene muy molestos. Y un par de cositas más antes de seguir con el tema, de un tema que es internacional y nacional al mismo tiempo. No olviden, amigos, que tienen empresas, que Controller es la empresa que se fundó para ayudar a su empresa a que su departamento de gestión funcione mucho, pero mucho mejor. Ellos estudian la gestión de su empresa, contabilidad, auditoría, los manejos de personal, todas esas cosas, gestión, y encuentran rápidamente las fallas. Disponen ellos de un software, disponen de una experiencia, fundaron esta empresa, Controller, contadores, auditores con 20 años de experiencia en esto, en empresas internacionales grandes, 20 años de experiencia, así que conocen su pega. Ellos ofrecen este servicio a empresas chicas, medianas y grandes en nuestro país y le dejan a su empresa funcionando mucho mejor. Y no olvidéis, aquellos de vosotros que tengáis millas acumuladas en las líneas aéreas, que más os vale, hija, vendérselas a kmmillas.cl antes que desaparezcan. Háganme caso, cualquier día ustedes patean el tema, sí, ya lo voy a ver más adelante. Más adelante van a estar con cero millas acumuladas. kmmillas.cl. Este tema nacional e internacional tiene que ver con el fallecimiento del señor Menem, el expresidente argentino. Un personaje al quien yo conocí personalmente en su propia casa, en una especie de fondo que tiene al norte argentino que tenía. Ahora no tiene más otro fondo que una tumba. Lo conocí en el curso de una entrevista que le hicimos por un programa de la televisión, un programa que hacía yo, y La Vuelta de la Vida creo que era. Y un personaje, un tipo muy simpático, muy agradable, todo el mundo reconoce que era muy simpático, muy agradable. Y refiriéndose a él, José Miguel Insulza se deshizo en halagos y dijo que con Menem resolvimos casi todos los problemas con Argentina. Wait a minute, José Miguel. ¿Qué quiere decir casi todos? Quiere decir que no fueron todos. Y les voy a decir algo más. Todas las veces que tenemos diferendos limítrofes con Argentina, y en algunas oportunidades se han juntado 15, 20, 30 cuestiones, porque los argentinos van juntando los temas y los presentan en paquete. Lo que se resuelven son las minucias, el agregado, el arroz, lo que quizás ellos mismos agregaron para que pareciera que se estaban resolviendo las cosas, pero el plato principal no. ¿Acaso hemos resuelto el tema Campos de Hielo, por ejemplo, para nombrar solo uno? Entonces, ¿qué es eso de casi todos? Resulta que lamentablemente la diferencia entre todos y casi todos, esa fracción que no alcanza para el todos, es exactamente lo más importante que había que resolver. Y no se ha resuelto. Y ese tema, tarde o temprano, de acuerdo a la administración que le toque al pueblo argentino tener que tolerar, pero que ellos mismos ponen a gobernar, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a la ideología o la idea o lo que sea del grupito, la camarilla que esté en la Casa Rosada el día de mañana, el tema de Campos de Hielo y otro, que no recuerdo en este momento cuál es, tiene que ver con la Antártica, me parece, va a saltar. Y entonces, ¿en qué va a quedar el casi todos de Insulza? Pregunta para que ustedes la resuelvan por su cuenta. Nunca vamos a dejar de tener problemas, lamentablemente, con nuestros vecinos, porque nunca nuestros vecinos, con toda la estimación que les tengo, pero en esta materia, nunca dejan de plantearnos problemas. Todos los problemas fronterizos que han habido entre Chile y Argentina han sido planteados por Argentina. Lo del Beagle, lo de Laguna del Desierto, todos. Ahora, Campos de Hielo, todos. Y por Dios que presionan en forma bastante brutal cuando creen que pueden salir con la suya, como pasó en el caso del Beagle. Yo estaba en esa época por ahí y les puedo asegurar que estuvimos, no sé, pues algo así como a 5 minutos de un enfrentamiento militar que le habría costado a los argentinos en la primera semana unas 40.000 bajas y a los chilenos unas 10.000 más o menos. Siempre se pierde menos gente cuando se está en una posición defensiva. Habría sido una cosa tremenda. Estaríamos de punta con Argentina hasta el día de hoy. Habría sido una carnicería, se los aseguro. Estuvimos a punto, por minutos, literalmente. Y ahora paso, estimado amigo, a mi último bloque y les voy a presentar un libro precioso que he verificado que está en compre libre. No en las cadenas de librería, que busco alguna cosa en las cadenas de librería, no hay. ¿Qué librerías que tenemos en Chile, no? Bueno, a lo mejor hay alguna que yo no he consultado en que está este libro. Pero en todo caso está en compre libre, por si acaso. Ya se los voy a mostrar. Antes les cuento del ajedrez. Siguen vigentes los cursos en espacioajedrez.com. Amigas, no se pierdan esto. Y sobre todo digo amigas porque las mujeres en general no se dedican mucho al ajedrez, tampoco los hombres, pero las mujeres un poco menos todavía. Pero cuando se dedican son unas fieras, son muy buenas. Así es que entre a espacioajedrez.com, todavía hay posibilidades de matricularse en alguno de estos cursos. Usted es como en los rotativos, la función empieza cuando usted llega, una cosa así. Ajedrez, espacioajedrez.com, recuerden que están estos productos también, de los cuales ya les he hablado tantas veces. Cursos en espacioajedrez.com. Duran 4 meses, 2 sesiones a la semana, 20 lucas mensuales. Nada. Miclimo.com, para que climatice su casa, su oficina, como usted quiera. Como usted quiera, estimados amigos. En verano, en invierno, la temperatura que usted quiera, filtrando el aire. Nada de contaminación, nada de malos olores, porque funcionan con electricidad estos aparatos. Y gastan muy poca electricidad, dicho sea de paso. Así es que, miclimo.com, ¿qué está esperando? Y el libro que les quiero mostrar, y que ustedes encuentran en otra edición que la que les voy a mostrar yo, que es muy vieja, es, yo diría, la última gran obra novelística romántica compuesta en el ámbito de la literatura occidental. Una novela muy hermosa, y que está en sintonía, lamentablemente, con la vida del autor. Un personaje romántico. Hay una foto por ahí de él en internet. Ya les voy a contar de él, pero les muestro primero el libro. El Gran Meulnes, de Alain Fournier. El Gran Meulnes es difícil describirlo, así que como es difícil describirlo, voy a leerles lo que dice en la solapa, alguien que se gastó varias horas para tratar de describirlo, así que me voy a ir a la cochihuahua. Dice aquí: lo más genuino, lo más esencial y expresivo del romanticismo se condensa en esta novela de Alain Fournier. Los mundos de Lamartine, Musset, Dickens, todas las sugestiones que supieron despertar en nosotros y la confidencial ternura de sus creaciones se animan y coinciden congruentemente en las encantadoras situaciones del Gran Meulnes. El Gran Meulnes es un niño. Y lo que le pasa a este niño, todo esto ambientado en los años previos a la Primera Guerra Mundial, en la Belle Époque, quizá una de las épocas más sofisticadas de la cultura occidental. Lo que descubre este niño, la reacción, una fiesta encantadora y mágica. No lo puedo describir realmente. Es un libro de una gran belleza. La obra de un romántico de pies a cabeza. Porque como ustedes saben, y todos quizás lo han experimentado, yo creo que todos los hombres y todas las mujeres lo hemos experimentado cuando éramos niños, es decir, cuando éramos niños antes, no ahora, porque yo no sé si ya van quedando niños, cuando teníamos 11 o 12 años, en el pasado, y esto está ambientado en 1905, 6, 7, por ahí, los amores románticos de los niños de esa edad son los más poderosos que jamás uno llega a tener después. El amor romántico de un niño es romanticismo al 200% porque el elemento erótico no está presente. El elemento pasional, el elemento carnal, por razones biológicas, no se hace presente. Se hace presente una cosa, llamémosla espiritual, anhelante, potente, y hay mucho de eso en esta novela de Fournier, El Gran Meulnes, fue su única novela. Ahora les cuento por qué. Tristemente, la vida de Fournier entra en sintonía con este libro. Fournier, que era un tipo bastante guapo, atractivo, pero de un nivel social no tan destacado, le pasó un poco lo que a su personaje. Desarrolló un amor romántico por una persona inalcanzable. Y en eso estaba cuando en 1914 se inauguró la Primera Guerra Mundial. Y Alain Fournier fue al frente como oficial, creo que era teniente o subteniente, una cosa así. En todo caso, estaba al mando de un pelotón de 10, 12 soldados. En esa época todavía las tropas francesas, al principio de la Primera Guerra Mundial, no usaban el uniforme celeste y el casco que se instauraría después, sino que usaban el uniforme tradicional del ejército francés de esa época, el pantalón rojo y el vestón azul, un poco como nuestro soldado de la Guerra del Pacífico, exactamente el mismo uniforme. Y en una de las primeras acciones, en un bosque, en Francia, Fournier y su pelotón se enfrentaron en una emboscada a un grupo de alemanes y perdieron la vida. Joven, tenía 28 años Fournier, le había escrito este maravilloso libro y murió dejando en borradores quién sabe cuántos proyectos literarios. Nunca pudo llegar a ninguna parte con esa niña a la cual aspiraba. Súper romántico en mala, digamos. Y no hace muchos años, fíjense ustedes, se descubrió la tumba de Fournier y sus compañeros, porque en estos primeros meses de la guerra todavía reinaban entre los beligerantes, un espíritu de honor militar, y los soldados alemanes que mataron a Fournier y a los demás tuvieron la amabilidad y la decencia de sepultarlo en vez de dejarlos tirados, como después ocurriría cuando la guerra se fue convirtiendo en algo ya, en una matanza industrial. Descubrieron la tumba de Fournier, descubrieron a Fournier y sus compañeros, descubrieron cuál era Fournier, y ahora en ese lugar ustedes pueden buscar en Google, pongan la tumba de Fournier o The Grave of Fournier o como quieran, o la ponen en francés Le Tombeau de Fournier, qué sé yo, y es un lugar en el bosque donde se hizo todo un aparataje, una especie de bóveda, todo un asunto. Ese fue Fournier y este es el único libro que logró escribir, lleno de romanticismo, muy bien escrito desde luego, y yo creo que muchos de ustedes van a revivir, los viejos que conocimos esa infancia, no la infancia de ahora que es muy distinta, van a descubrir en muchas partes las emociones y sentimientos que alguna vez tuvieron en esos años. El Gran Melnes está en libro se llama la cosa, sí, algo así, ese sitio. Bueno, pongan ustedes en el buscador Google Alain Fournier e inmediatamente van a ir a dar a esta librería donde está en castellano este libro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les agradezco mucho su atención y desde ya les voy comunicando que ya el jueves no voy a estar acá. No voy a estar en el programa. Estoy muy, pero muy agotado. No sé cuántos cientos de programas llevamos, 600 creo. Y necesito unos días de reposo o lo contrario. Se van a empezar a salir los sesos por la oreja. Hago demasiadas cosas. Y así es que el miércoles de esta semana es el último, o sea, el jueves, porque voy a alcanzar a hacer para el jueves, pero el jueves ya no hago más, así que no voy a estar desde el viernes hasta el fin de mes. Les cuento desde ya, naturalmente las personas que tienen compromisos publicitarios con nosotros van a ser compensadas correspondientemente, no van a perder absolutamente nada. Y eso sería todo, muchas gracias, hasta mañana.